Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Ocho y 32 minutos de la mañana, 7 y 32 en Canarias. Seguimos en Es la Mañana de Federico, en la sintonía de Es Radio, en este viernes 4 de enero de 2019. Ustedes, que nos escuchan por la radio, no pueden percibir el olor que nos llega aquí en la mesa. Aquellos que nos puedan seguir por Libertad Digital Televisión, recuerden, en el 125 en Movistar y por la TDT de Madrid, además de por los vías digitales y el streaming de libertaddigital.com, bueno, pues todos los que nos puedan seguir por televisión podrán ver que nos acompaña en la mesa del estudio un magnífico roscón de Reyes. Nos adelantamos ya a las fiestas que nos acompañarán estos dos próximos días. Bueno, pues tenemos este fantástico roscón de Reyes, cortesía del pan nuestro, artesanos como antiguamente, el Belén, las uvas y el roscón. Abren los días 5 y 6, de 7 a 12, en la calle 6 de Baranda 51, y han tenido la altruista y amable, y nosotros lo agradecemos mucho, gesto de traer un fantástico roscón.
Dos roscones.
Sido.
Está relleno de nata y el otro no.
Aquí lo tenemos. De momento no lo vamos a probar porque tenemos que departir la actualidad con todos.
No lo han prohibido.
Con todos ustedes.
Lo han prohibido.
Es un tertuliano más hoy.
Bueno, pues lo que seguro que nuestros oyentes dirán, vaya, yo igual participo en la tertulia con mi mensaje de voz, pero no voy a poder probar ese fantástico roscón. Lo dicho, muchísimas gracias a El Pan Nuestro, estos artesanos como antiguamente, que nos han traído este fantástico roscón, pero estamos ya en tiempo de tertulia y aunque ya la han oído ustedes, voy a presentarla para todos los que no sepan de quién era esa voz que ha sonado por ahí. Isabel San Sebastián, muy buenos días.
Muy buenos días.
Feliz año nuevo. Vamos a seguir felicitando el año hasta Reyes, hemos dicho, ¿no? En Reyes es cuando se terminan las felicitaciones.
En Reyes ya felices Reyes.
Eso es.
A ver qué han traído, claro.
Estamos bueno, ¿qué tal lo has pasado estas fiestas navideñas? ¿Has podido descansar?
Pues sí, no mucho, pero bien, bien. He tenido a mis hijos en casa, lo cual...
Ah, bueno, entonces fantástico.
Considerando que uno está en la emigración, pues es una... O la migración, como se dice ahora, que ahora, no, ahora es políticamente incorrecto decir emigración es o inmigración, solo hay que decir migración.
Aquí decimos emigrantes e inmigrantes según sean.
Pues mi hijo es emigrante,
conocemos el significado.
Aquí, o sea que muy bien, feliz, estupendo.
Pues fantástico, me alegro muchísimo. Isabel, vamos a hablar mucho de política en el día de hoy, también con don José García Domínguez, que como siempre hasta ahora
muy
está agitando
días.
Su taza de café.
Muy buenos días, don Luis Fernando.
¿Qué tal?
Feliz año igualmente. Yo he emigrado a Barcelona a examinarme el carnet de conducir con los resultados que usted conoce y que no haremos públicos, por razones obvias, pero no quiero otra luz roja en la mesa más que esa.
¿En el teórico o en el práctico?
No, en el práctico. En el práctico nos saltamos un semáforo rojo, pero con una alegría extraordinaria.
En plan torra, te saltas con
en plan torrente, perdón.
Claro, se ha examinado usted en Cataluña, ¿cierto?
Me examinó en Barcelona, que no es exactamente Cataluña.
Mejor en Barcelona esto de la ley que me impera ese semáforo no me gusta, entonces me la salto, es lo que tendría que haber dicho usted.
Sí, pero fíjate que lo poquito que nos queda del Estado en Barcelona es la DGT y te examinan, y se nota además, te examinan tanto el teórico como el práctico funcionarios del Ministerio del Interior y se nota, y para bien, pese a que me han suspendido.
Hombre, si te saltas un semáforo rojo en bien de los peatones de Barcelona, más vale que te hayan pencado.
De todas maneras, déjame decirte, Pepe, que 2019 será tu año, lograrás el carnet de conducir y yo lo veré, muy, muy agradable.
Lo malo es que yo lo pagaré también.
Bueno, Cayetano González, buenos días.
¿Qué tal, Luis Fer? Buenos días.
También con nosotros en la mesa, feliz año nuevo.
Igualmente.
¿Has podido descansar estos días también
sí,
tú?
Sí. Días muy tranquilos. Le contaba a Isabel que he estado unos días en su segunda tierra, que es Asturias.
Uy, qué bonito.
En Oviedo.
O primera incluso, puedes decir primera directamente.
Estaba por allí Polvorinos.
Ay,
no le vi, pero claro, es que Polvorinos me anunció que se levantaba a las 6 de la mañana para ir a pescar a los ríos de... Yo, claro, yo a esas horas no...
Fantástico, le gusta mucho el campo a Polvorino, señor. Sí. Bueno, desde aquí un saludo a nuestro compañero y vamos a dejar los saludos, las felicitaciones, porque tenemos muchos asuntos encima de la mesa y nos los va a contar Silvia Ribeiro. Silvia, buenos días de
¿qué
nuevo.
¿Qué tal, Luis Fer? Buenos días.
Que nos acompaña, que se ha estado estudiando todos los periódicos del día y que, resulta que el día 2 de diciembre Vox da la sorpresa en Andalucía y desde entonces Vox marca el paso día sí día también a todos los partidos políticos.
Sí, a pesar de que en La Razón, PP y Ciudadanos dicen que van de farol, con esta petición de que renuncien al punto 84 del acuerdo programático. En el Confidencial dicen que en Ciudadanos ya da por hecho el no de Vox en la primera ronda de investidura. Eso es lo que están apuntando a estas horas. Y en ABC barajan como opción más probable que cedan solamente los 4 diputados que Populares y Ciudadanos necesitan para investir a Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta. Sería una forma también, dicen, de evidenciar una cierta debilidad en el gobierno futuro.
Lo hace la CUP en Cataluña siempre. Lo de ceder a los dos que hacen falta y tal.
Los justos y necesarios. Y la portada del Mundo, que también nos sorprendía hoy, Luisfer, el PP ofrece a Vox dar ayudas a hombres por violencia doméstica. Es decir, lo que plantean es no reducir la cantidad que se dedica a las mujeres maltratadas, sino aumentar la partida a hombres, ancianos y niños que sufren esa violencia doméstica, como la llamamos siempre en esta casa. Y lo interesante, de verdad, lo sitúa fuera del pacto entre PP y Ciudadanos, siempre a posteriori, una vez Juanma Moreno sea ya presidente de la Junta de Andalucía.
Bueno, ¿creéis que en este caso Vox va de farol? Que como dice ABC o dice La Razón en el día de hoy, terminarán de una manera o de otra facilitando ese cambio en Andalucía. ¿O van a hacer caso a esa corriente dentro de los apoyos que han tenido en las últimas elecciones en Andalucía, el partido de Santiago Abascal, y van a ser taxativos, ser tajantes, y si no se acepta esa condición que han puesto encima de la mesa, no van a apoyar el cambio en Andalucía?
Yo creo que se equivocarían gravemente si lo hicieran, y estoy convencida de que no lo van a hacer. Yo estoy, me puedo columpiar, pero vamos, yo en este momento estoy prácticamente segura de que va a haber cambio en Andalucía y va a haber gobierno. Creo que Vox acierta cuando pide legítimamente y con toda la razón que se negocie con ellos y que no se les desprecie, de que no se les haga ningún tipo ni de cordón sanitario, ni de nada, ni de ofensa permanente. En eso aciertan, y por supuesto, si tú me quieres pedir mis votos, lo menos que puedes hacer es sentarte conmigo y pedírmelos y hablar conmigo y negociar. Ahí acierta plenamente Santi Abascal. Creo que se equivoca al haber elegido como motivo de esta batalla, como Helena de Troya, la ley contra la violencia de género, porque es una ley muy compleja, porque mucha gente no entiende exactamente su contenido y porque tú no puedes decir a nadie no den ustedes ayudas a las mujeres maltratadas. O sea, ¿qué pasa? ¿Que ustedes están de acuerdo en que se maltrate a las mujeres? ¿A ustedes les parece que una mujer maltratada no merece ayuda? O sea, es una batalla muy compleja de explicar.
Bueno, pero sí que yo creo que están teniendo bastante éxito en explicarla, porque bueno, es más, aquí ayer en Es Radio, en el programa de Nieves López Gamonal, Rocío Monasterio lo estuvo explicando, Ortega Smith en declaraciones a Radio Nacional también explicó sencillamente que lo que quieren es que deje de haber desigualdad ante la ley, que deje de evitarse que se viole la presunción de inocencia en el caso de los hombres, y que cuando se apliquen las condenas siga habiendo igualdad, no se condene.
Pero eso no es lo que están explicando.
Son las explicaciones que han dado hasta
ahora. Han elegido un asunto tan complejo y tan difícil de explicar que al final están dando argumentos al adversario para decir ustedes están con los maltratadores. Que evidentemente es una reducción al absurdo y es un exceso y no es verdad. Pero la batalla está mal elegida desde mi punto de vista.
Bueno,
entonces yo creo,
es...
tampoco podemos olvidar que es verdad que estamos hablando mucho de Vox. Pero Vox, como muy bien dice Santiago Abascal, que es muy razonable en ese sentido, tienen 400.000 votos y 12 diputados. Es que no son la fuerza mayoritaria, ni en Andalucía, ni en España, ni en ningún sitio. Entonces tienen que actuar con arreglo a esa fuerza que les ha dado el electorado, que es una fuerza importante. Es una fuerza emergente, pero no es la fuerza mayoritaria. Entonces, al final, yo creo que prevalecerá el sentido común. Habrá un poquito de cesión por parte de PP y Ciudadanos, mínima, y habrá bastante más cesión por parte de Vox, porque son la fuerza minoritaria, y habrá cambio en Andalucía. Y si no es así, si se repiten las elecciones, ganará y por goleada el PSOE.
Ahora
y se habrá buscado la oportunidad.
Te doy paso, Pepe, pero sí que me gustaría decir, hablabas de la dificultad de explicar un asunto como la ley de violencia de género. Me ha faltado recordar que las explicaciones que está dando Vox son las que ha dado el Partido Popular hace años y las que ha estado dando hasta ahora Ciudadanos. Pepe.
Yo lamento coincidir con Isabel siempre. Por norma, por principio. Pero hoy va.
Nunca coincidimos.
Estamos en hoy.
No, digo que lo lamento, así
que
como una afirmación genérica, pero en este caso voy a coincidir
hombre,
contigo.
Pero sería motivo de celebración. Estamos en un
por
año
eso está
nuevo.
Roscón aquí, porque ya sabía que íbamos a coincidir ella y yo hoy. Yo coincido con en el fondo de lo que está diciendo. Es decir, podemos desgallitarnos explicando, primero, una ley estatal, ¿eh? La ley de violencia de género es estatal, no es autonómica, por lo tanto, la Junta de Andalucía no puede...
Hay una estatal y otra autonómica.
Sí, no, sí. Pero que lo que hacen las... Ahora se ha puesto de moda la tontería de crear leyes autonómicas, que es, voy a decir lo mismo que dice la ley estatal, con lo cual lo único que hago es gastar tinta y papel, porque eso es papel mojado, en el sentido literal del término, y después añado un par de subvenciones, que es a lo que se dedican las autonomías. Es esto. O sea, la ley, tú puedes decir, oiga, la ley, Andalucía va a modificar esa ley. Vaya, pero si no puedes, no tiene competencias. ¿Qué puedes quitar? Las subvenciones a los chiringuitos feministas. Ya está, punto. Pero coincido contigo, tiene muy mala venta. Ya lo puede explicar Luis Fer 100 veces, no te van a entender. Es decir, hay problemas de comunicación. Entonces, muy complejos. Entonces, estamos hablando de la opinión pública. Sí. A los convencidos ya los has convencido, pero la opinión pública va más allá de los convencidos. Y esa opinión pública es muy difícil explicarle que el gobierno de Andalucía depende de una ley estatal relacionada con la violencia de género, que además muchos desde otros medios de comunicación te van a decir, no, estos son machistas. Y va a quedar eso en el aire. Consecuentemente, esa batalla está perdida. Vox tiene un problema. No puede negarse a la formación del gobierno. Hombre, sí puedes. Te puedes poner en plan maximalista y decir, repetimos elecciones. Gana el PSOE y se acabó Vox. Y Vox, que es un proyecto germinal, hay mucho entusiasmo en torno a Vox. Y a mí me parece bien su irrupción, ¿eh? No vayas a pensar, no vayas a malinterpretar mi opinión ahora. Pero si Vox fuerza una repetición de las elecciones en Andalucía, la movilización de la izquierda va a ser total, ya lo es ahora. Y eso se va a traducir, primero, en que todos los abstencionistas de izquierda votarán al PSOE. Y segundo, el voto de la derecha se concentrará en el voto útil de los partidos mayoritarios. Vox va a conseguir la mitad de los votos. Es hacer un pan con unas hostias, ¿me entiendes? Consecuentemente, yo creo que no le queda más alternativa que, hombre, bajarse un poco del maximalismo, elegir otra bandera. Mira, ¿qué hubiese costado plantear una reducción de plantilla y de presupuesto de Canal Sur? Que eso lo entiende todo el mundo. Eso no...
Eso está en el acuerdo.
Sí, sí, pero ¿por qué no te agarras a eso en vez de a la ley de violencia de género? Lo entendería el 99% del electorado.
Mi opinión, pregunta, es que es una batalla, Isabel, personal del representante de Vox en Andalucía, que Isabel tiene ahí una herida personal abierta.
Sí, sí, pero vamos a dejar que Cayetano utilice su turno de palabra.
Yo creo que... Vamos a ver, a mí me cuesta mucho creer que no lleguen a un acuerdo. O sea, no, me resulta casi imposible, ¿no? No sé cómo lo harán, tendrán que ceder por una y otra parte, pero porque no solamente es que si hay repetición de elecciones, como han dicho Isabel y Pepe, lo más probable es que el PSOE recupere ese voto que se quedó en casa, sino que crearía una frustración a nivel nacional, es decir, para las elecciones que tenemos en mayo. O sea, el electorado de centro-derecha dirá, oye, si son incapaces de ponerse de acuerdo en Andalucía, ¿por qué voy a pensar que lo van a hacer de ponerse de acuerdo en Madrid o en Valencia, por poner dos plazas importantes? Con lo cual, yo creo que eso lo saben perfectamente Abascal, Rivera y Pablo Casado, y harán lo posible y lo imposible por llegar a un acuerdo. Es decir, es verdad que el calendario es el que es, porque, en fin, la semana que viene la nueva presidenta del Parlamento de Andalucía, me parece que empieza la ronda de consultas para proponer candidato a la presidencia de la Junta. Por cierto, querría decir que con el nuevo año hay cosas que no cambian, y una de las cosas que no cambian es que hay políticos, o políticas en este caso, que nos toman por tontos a los ciudadanos, ¿no? Porque he oído el corte que has puesto de la señora Verónica Pérez, que yo creo que es esta señora que se presentó en la sede de Ferraz,
la del Perejil,
cuando las primarias, sí, y dijo, aquí vengo yo.
La autoridad soy yo, Pérez.
La autoridad soy yo, eso es.
La autoridad soy yo y los demás perejiles. Sí.
Esta ha dicho con un par que Susana Díaz tiene toda la legitimidad porque es la que tiene más votos y más escaños. Bueno, yo no sé si esta señora sabe que para la investidura no son los votos lo que cuenta, son los escaños. Y por lo tanto, Susana Díaz, que yo sepa, de momento tiene 33, perdón, y que yo sepa, a estas horas, Juanma Moreno Bonilla tiene 26 más 21, 47. Bueno, esto que es de párvulo o de parvulario, no sé si existe ahora el parvulario, porque me he perdido ya en el sistema educativo. No existe ya el parvulario. No,
hace tiempo.
Bueno, pues es que el grado 03, me parece.
El jardín de infancia, o tampoco existe el jardín de infancia, las guarderías. Esto que es de guardería, bueno, la señora Verónica Pérez nos quiere tomar el pelo. O sea, la señora Díaz está en su derecho de presentarse, pero no tiene los apoyos necesarios. Bueno, dicho lo cual, a mí me parece que, como han dicho Pepe y Isabel, el tema elegido por Vox para marcar diferencias tiene difícil explicación. Yo creo que ellos lo han hecho mal, la explicación. Creo que en algunas cuestiones que dicen tienen razón de fondo, ¿eh? La razón de fondo, hay algunos argumentos que ellos exponen. Yo ayer también oí la entrevista de Rocío Monasterio, pero creo que han empezado con un tema no solamente complicado y difícil de explicar, sino que lo han hecho mal la explicación, ¿eh? Y efectivamente se les ha puesto la etiqueta de machistas.
¿Pero crees que si hubieran hecho bien la explicación no hubieran tenido esa etiqueta de machista encima de la mesa?
No, sin duda la hubiesen seguido teniendo, ¿no? Y además algunos se lo ponen fácil porque piden que no se politice este tema. Bueno, pues Irene Montero ha convocado como primer acto de su vuelta a la política activa un acto con mujeres el día 9 en el Matadero de Madrid. A
ver, pero eso es un éxito de Vox. No olvidemos que lo que está consiguiendo Vox es lo que no ha conseguido Pablo Casado desde sus primeros iniciativas. Se ha marchado a Ceuta, a Melilla, a tratar de marcar agenda política y no ha sido capaz. La agenda la está marcando Vox. El debate que tenemos hoy encima de la mesa y que permite hablar de esto, que decís vosotros Vox, que se entiende tan complicado, Vox es los que está consiguiendo que se hable a día de hoy de los problemas que supone la llamada ley de violencia de género.
Y Luis Fer, lo que pasa es que también el independentismo catalán consigue que estemos todo el día hablando de eso, pero es un éxito político. Pues hombre, a mí me parece que más bien es convertirte
en un partido
en un problema.
que no ha logrado una sola portada en los últimos 7 años.
Hombre, pues yo creo que Vox ha logrado bastantes, pero en fin, a mí es que me parece que aquí el error de fondo es que una obsesión personal de Francisco Serrano, que es el líder de Vox en Andalucía, se ha convertido en una bandera de batalla que no tiene sentido, que no tiene entidad como para constituir un obstáculo serio a la conformación de un gobierno de cambio en Andalucía, ni
que,
por el forro.
No estoy de acuerdo contigo, Isabel, desde el momento en el que no es una bandera, una idea del juez Serrano.
Hombre,
es que ha sido una bandera de... tweets de Toni Cantó, te leo yo los tweets de Girauta, te leo los tweets de Ciudadanos de los últimos años, te leo los tweets del Partido Popular, de Pablo Casado, desde 2004 cuando se pone en marcha esta ley. Si lo que llama la atención de esto, y es lo que yo quiero que discutamos esta mañana, es cómo algo que ha sido una bandera dentro de lo
pero
que
Luis
es el programa...
¿Es una competencia de la Junta de Andalucía
de
modificar esa ley?
Es tan difícil para Partido Popular y Ciudadanos decir, hombre, si llevamos años y años y años defendiendo esto, ¿por qué justo ahora firmamos lo contrario a lo que hemos defendido en los últimos años y además decimos que no vamos a tocar ni una coma esto cuando Vox nos lo está pidiendo?
No han firmado lo contrario de lo que han defendido en los últimos años.
¿Sí?
Sí. Una cosa es que hace unos años... Ya a Marta Rivera de la Cruz, cuando tuvo aquella intervención, en aquel programa de televisión, porque
sí,
repito,
la
habéis puesto, la he oído, es una bandera muy difícil de enarbolar, es un argumento muy difícil de esgrimir. Ya a Marta Rivera de la Cruz se le cayó el pelo por aquella intervención que se malinterpretó, deliberadamente o no, pero se malinterpretó. Y tuvo que salir Ciudadanos a dar explicaciones de aquella intervención, porque es muy difícil de explicar. Entonces, estamos hablando de un cambio histórico, después de 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía, que va a permitir gestionar mejor, limpiar la cantidad de corrupción que hay, la corrupción institucional, bajar impuestos, etcétera, etcétera. Y resulta que hay que agarrarse a una imbecilidad de bandera, que en el fondo pueden tener razón, pero esos son subvenciones y cosas que se pueden ir, las que no procedan, reduciendo lentamente. Y se pone en peligro ese cambio por una obsesión personal, porque es que un señor, yo respeto a Francisco Serrano, pero un señor que escribe tweets como este, el feminismo radical de izquierda lo forman lesbianas violentas y resentidas misándricas que se llevan el dinero público y el PP traga, pues francamente me parece que es un poquito radical como ideología y como pensamiento. Yo entiendo que a él lo expulsaron injustamente de la carrera, lo expedientaron por una cuestión
permiso a un niño que quería pasar,
la Semana Santa con su padre, y era una procesión, la madre lo denunció y tal, y fue objeto de una auténtica campaña de acoso. Pero cuando eso se convierte en una obsesión y condiciona la política de tu partido, pues chico, creo que estás actuando con cierta irresponsabilidad y encima estás dando armas al enemigo o al adversario para que te acuse de lo que no eres. Y como resulta que el enemigo o el adversario controla las televisiones, la mayoría de los medios de comunicación, etcétera, pues te estás haciendo muy flaco favor, chico. Archivar de esto entre unos y otros y vamos a lo esencial, que es lograr un gobierno alternativo en Andalucía.
La política contemporánea es, según la parlamentaria, por lo menos es un 99% comunicación y marketing. Y esto es un error de comunicación, clarísimo. Insisto en coincidir con Isabel. Por lo demás, abundo en la cuestión inicial, es una ley estatal. ¿Las comunidades autónomas modifican leyes estatales? No, pues no hay nada que discutir. Es decir, le pide usted a la Junta de Andalucía que modifique una ley del Parlamento Español. No tiene ningún sentido. insisto, habría 10.000 ítems a los que te podrías agarrar vinculados a la corrupción, vinculados al despilfarro, es decir, a todos elementos compartidos por el electorado de Ciudadanos y del Partido Popular. Este va a ser enormemente complejo. Por tanto, como Vox no está en condiciones de provocar una repetición electoral, si hay dos dedos de frente en esa formación, y yo estoy seguro de que los hay, y bastante más, no les va a quedar más remedio, y yo creo que ya lo están haciendo además, de corregir ese primer error, es que no hay otra.
Por avanzar un poco en este asunto, uno de los temas que tocabais era pues en esas previsiones o en esa hipótesis de qué es lo que hará finalmente Vox, si terminará cediendo y apoyando el gobierno, o serán Ciudadanos y el Partido Popular los que volverán a sus posiciones iniciales y aceptarán, digamos, ese cambio o maquillar ese punto del acuerdo para lograr granjearse los votos de Vox. Estabais comentando que depende de lo que terminen haciendo, el electorado se puede mover en un sentido o en otro. Puede haber un sentimiento de decepción por parte del electorado de centro-derecha si finalmente no se consigue, y de movilización del centro-izquierda en caso de que finalmente lo hagan. Pero es que hoy, más allá de las hipótesis de lo que pensemos todos, tenemos algunos datos, al menos de encuestas encima de la mesa.
Sí, encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, es la quinta entrega de esta semana, y estabais hablando de que la ley es una ley estatal. Efectivamente, así lo es, pero es que esta encuesta de hoy dice que la mitad de los votantes socialistas, atención, considera que esta ley, mal llamada ley violencia de género, no ayuda a reducir la violencia contra las mujeres en general. La norma no convence a nadie, a la mayoría de votantes de ninguno de los partidos. Al 52% le parece que no está sirviendo para lograr el objetivo, y lo más llamativo es que somos las mujeres las que peor valoramos esta normativa. También se pregunta sobre la prisión permanente revisable, y de todos los partidos, incluido PSOE y Podemos, apoyan que se mantenga, en contra de lo que dicen, por ejemplo, Sánchez o Iglesias.
Sí, Podemos.
Pablo Iglesias, efectivamente. Y hablabais también del problema de comunicación que puede estar ocurriendo en el seno de Vox en Andalucía. Lo que estaba pidiendo Francisco Serrano, a priori, era que se redujesen las partidas para la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Que no aumentaran.
Efectivamente, que no aumentasen. Bueno, pues el problema eran los chiringuitos feministas, de los que venimos hablando desde hace días. Hoy OK Diario aporta una cifra que a mí me parece interesante. 3.300.000 euros solo para estos chiringuitos, solo en Andalucía. Por cierto, que la ley andaluza, que decimos que si tiene competencias o no, bueno, ordena tratamiento psicológico a hombres no denunciados por malos tratos.
Bueno, y enseñanza en las escuelas de este tipo de...
Yo repito, a mí me parece que si estas organizaciones o chiringuitos, llámensele como se quiera, no reúnen los requisitos para alcanzar esa subvención, se les retire. Pero es que en España chiringuitos subvencionados hay de todo tipo, condición, color y actividad, a millares. Entonces, ¿que hay que reducir ese tipo de chiringuitos? Sin duda ninguna. Pero ¿de verdad que 3 millones de euros en chiringuitos feministas justifican que se bloquee la oportunidad de cambiar de gobierno en Andalucía? Yo creo sinceramente que no. Yo creo que no. Y que sería un error grave hacerlo.
Bueno, 8:54 de la mañana, 7:54 en Canarias. No voy a adelantarles una hora a los canarios. Vamos a seguir con este asunto, pero es momento ahora, en tiempo de tertulia, en Es la mañana de Federico, de recomendarle a alguien Colacel. Silvia, ¿a quién se lo podemos recomendar hoy? Porque María Teresa Fernández de la Vega, quien hemos estado escuchando hablar del tren de Extremadura hace más de 10 años... Yo creo que ha mejorado bastante la cara desde entonces. No sabemos qué se ha hecho, pero
no creo que sea Colacel, ahí hay más trabajo de fondo.
Bueno, pero el Colacel seguro que le ayuda
a
mantenerlo.
Bueno, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Que hoy lo podemos pedir todos. Faltan 2 días para que lleguen los Reyes Magos. Hay rezagados todavía que no saben qué pedir. Bueno, pues no hay ningún problema. Pedimos Colacel, que tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado, ácido hialurónico. Y si tomamos 1 o 2 sobres al día fuera de la comida, vamos a notar que se reduce la flacidez, las estrías, las arrugas de expresión. Todo eso, o sea, nuevos para empezar este 2019.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Nueve y un minuto de la mañana, 8:01 en Canarias. Seguimos en Es la mañana de Federico, en Es en Radio, y es tiempo de decirle a nuestros oyentes que si se van a marchar, por ejemplo, a pasar la noche de Reyes a casa de algún familiar, pueden dejarse desprotegida su casa, y esto no es buen negocio, Cristina Vega.
Hola, buenos días. Tienen que confiar ¿Sabes en quién, Luis Fer? En Securitas Direct. Ponen a nuestra disposición el mayor número de expertos en seguridad, las 24 horas, los 365 días. Es el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas en España y en Europa, Securitas Direct. Llama gratis al 900-130-900 o calcula online. Entra en securitasdirect.es.
Muchísimas gracias, Cristina. Ahí queda ese consejo y queda, apenas una hora para que abra el Corte Inglés, esos grandes almacenes. Querida Naya Pertusa, buenos días.
Buenos días, Luis.
Un placer tenerte en el estudio. Feliz año, que a ti
igualmente,
no te había visto
gracias,
todavía.
Gracias.
Y a mí se me ocurre que, claro, los Reyes Magos tienen nada el día de hoy y quizá el de mañana para ultimar los regalos de esos niños que se han portado bien y que todavía no han encontrado esa última nota en la carta de muchos de los niños que este fin de semana esperan sus regalos.
Mira, pues para que te hagas una idea, hasta mañana hay un 40% de descuento por si Papá Noel ha patinado, que puede ser que haya patinado. El Corte Inglés pues siempre hace lo posible por mantener viva la ilusión y además en esta época también un servicio impecable. Y por si acaso no han acertado, pues ahí los Reyes Magos te garantizan que van a llegar bien en el Corte Inglés y con lo que siempre has querido. Y hasta mañana un 40% de descuento, una selección de artículos de moda, perfumería, accesorios, deportes, para recibir mejor el año.
Bueno, pues ahí queda ese consejo. 9 y 3 minutos de la mañana, 8 y 3 en Canarias. Una pausita y volvemos enseguida.
Es la mañana. Es radio. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana?
Mañana 8 y 5 en Canarias. Seguimos en Es la Mañana de Federico, en Es Radio, en tiempo de tertulia y tiempo también de contarles a todos ustedes cómo está el tiempo. Bueno, hoy cielos poco nubosos en la mayor parte del país, exceptuando el área mediterránea y Canarias. Habrá nieblas que pueden ser persistentes en el noreste del país. Las temperaturas diurnas van a mantenerse sin cambios, pero las nocturnas van a ser particularmente bajas en la zona de la mitad norte y en el centro peninsular. Las heladas en gran parte del interior y más intensas en Pirineos y en sistema ibérico. A esta hora en Madrid ya estamos a 1 grado, vamos camino de 11, la máxima en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria con 22 grados, la mínima en Zamora y en Vitoria con 6 grados bajo cero. Y si nos escuchan desde Madrid y están circulando por la capital, sepan que continúa activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Si van ustedes a más de 70 km por hora en la M30 o en los accesos a la capital, es decir, desde la M40 en adelante, pueden ustedes recibir multas. Recuerden, máximo 70 km por hora en la M30 y en los accesos a Madrid. Así que si nos escuchan desde el coche, mucha precaución al volante. Hasta aquí el tiempo con Repsol.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Creo que eran ellos.
No me lo creo. Imposible.
Que sí, que eran ellos.
¿Pero qué iban a hacer unos camellos descansando en una estación de servicio?
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
9 y 7 minutos de la mañana, 8 y 7 en Canarias. Nos acompaña de nuevo Manuel Llamas. Manuel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Con la apertura de la bolsa parece que hoy algo mejor que estos días.
Bueno, sí, la verdad es que bastante mejor. El IBEX 35 amanece en verde, está subiendo en estos momentos un 1,07%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Supera ya la barrera de los 8.600 puntos. El Parque Nacional, eso sí, bajó ayer un 0,31%, arrastrado por algunos valores como Amadeus o Inditex, así como por las caídas de los principales mercados de Europa y de Wall Street. La cuestión es que, por lo menos, logró mantener la barrera psicológica de los 8.500 puntos. La clave de la jornada se centró ayer en el desplome de Apple, que llegó a caer más de un 9%, contagiando a grandes valores a uno y otro lado del Atlántico, tras dar a conocer sus menores expectativas de ingresos para los próximos meses. Ayer registró su peor sesión bursátil en al menos 6 años, un síntoma de que algo no funciona y que los analistas de Wall Street achacan a un claro síntoma de desaceleración a nivel global, si bien rechazan hablar de recesión. Por otro lado, la prima de riesgo española cotiza en 127 puntos básicos, mientras que el barril de crudo Brent sube hasta los 56,5 dólares y el euro cotiza en el entorno de los 1,14. Y en cuanto a las claves del día, señalar que hoy conoceremos, entre otros datos, el paro de Estados Unidos en 2018 y la actividad del sector servicios español en diciembre.
Manuel Llamas, muchísimas gracias. Cristina Vega, muy buenos días.
Buenos días.
En el día en el que se celebra por primera vez el Día Internacional del Braille, ¿qué nos traes en la noticia de interés cultural de la ONCE?
Un espectáculo de gospel aquí en Madrid. El show Hallelujah, con este show el Mississippi Gospel Choir, celebra hoy en el Auditorio Nacional el fin de las fiestas navideñas por octavo año. 22 artistas harán un recorrido por la historia de este género musical, comenzando por sus orígenes espirituales del siglo XIX. El grupo asegura que busca transmitir un mensaje de paz y solidaridad a través de temas conocidos como este Oh Happy Day que estamos escuchando.
Pues sin duda un planazo para estos días.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Minutos de la mañana, 8 y 12 en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia. Hemos estado analizando con Isabel San Sebastián, con don José García Domínguez y con Cayetano González todo lo que tiene que ver con Vox, con esa propuesta, esa condición que ha puesto a Partido Popular y a Ciudadanos para apoyar la investidura a Juanma Moreno Bonilla para la Junta de Andalucía. Pero tenemos otros muchos asuntos encima de la mesa y la actualidad de Andalucía nos la vamos a llevar hasta Cataluña, Silvia Ribeiro.
Sí, a Cataluña, para ver qué ocurre con los presupuestos, no solo con los catalanes, también con los presupuestos generales del Estado, porque ayer Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, concedía una entrevista a la agencia EFE y lo que venía a hacer era amenazar a los independentistas, que si no apoyaban las cuentas estatales, él no se abriría a negociar las cuentas de Quintorra. Lo que viene a decir es que si van a elecciones en Cataluña, que es lo que ocurriría si no hay cuentas, lo más probable es que, y a nivel estatal también, se acabaría con ese gobierno que él llama dialogante, progresista, refiriéndose a Sánchez, y que llegaría la triple alianza de derechas, PP, Ciudadanos, Vox, como está ocurriendo ya en la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo recoge hoy toda la prensa, la ruptura en el seno de los propios independentistas, porque ayer salían algunos de la antigua Convergencia y Unión a decir que, bueno, que estarían dispuestos a pactar, pero lo cierto es que otros muchos no están dispuestos. Por ejemplo, Quintorra, que dice que mientras siga habiendo presos en las cárceles catalanas, él no va a negociar absolutamente nada, y Esquerra, que también sigue en sus 13. Hablando de los presos, hablando del juicio, que es cuestión de días que arranque, la ANC, que se va a presentar a las próximas elecciones del mes de mayo, ha anunciado ya movilizaciones, no solo en Madrid, que anuncian una marcha multitudinaria. Habrá que ver, estarían ya negociando incluso con empresas de autobuses para traerse a gente a la capital. También manifestaciones en diferentes puntos de Cataluña e incluso a nivel europeo, ciudades como Londres, como París y Bruselas.
Bueno, pues muy interesante cómo trae la actualidad los periódicos, perdón, esta información. No sé, Isabel, ¿cómo veis finalmente este apoyo a los presupuestos? ¿Cómo creéis que se va a comportar el gobierno?
A mí, mi pálpito es que al final van a apoyar los presupuestos para mantener la sensación en el gobierno. Ese es mi pálpito porque ellos saben que la alternativa para ellos es infinitamente peor. No van a encontrar un presidente más dispuesto a aceptar sus exigencias y a someterse a sus caprichos que Pedro Sánchez. Y en consecuencia creo que pero es un puro pálpito. No tengo elementos de información para sustentar esa opinión. Puro pálpito.
Un matiz a la información de la ANC. La ANC no se presenta a las elecciones. Se va a presentar un friki hiperventilado que es miembro de la ANC, que se llama Jordi Graupera, profesor de filosofía un poco oído. Más allá del matiz, yo creo que lo sustantivo de la información de los presupuestos es que la gran falacia, el ítem reiterativo de los independentistas, que es afirmar que el 80% de los catalanes apoya el proceso de autodeterminación, el procés, se pone en cuestión con esta información que nos están dando. Es que no solo el 80% no apoya el proceso, es que ni siquiera hay una mayoría simple para apoyar los presupuestos de Torra en el Parlamento Autonómico Catalán. Claro. Lo que está ocultando Torra, ¿por qué pide su voto al PSC? Porque ni los comunes ni la CUP están apoyando al gobierno, no solo las disidencias internas que hay dentro de Junts per Catalunya, es que ni los comunes ni la CUP los apoyan. Es decir, que ahora mismo el gobierno del procés debe tener del orden de un 35% de apoyos parlamentarios, y con eso iban a ir al golpe de Estado y a la independencia.
Cayetano.
Vamos a ver, a mí me parece que tienen que elegir entre, como se dice vulgarmente, entre el susto o muerte, ¿no? Si no apoyan los presupuestos generales del Estado, como decía Isabel, efectivamente lo lógico es que Pedro Sánchez, bueno, con Pedro Sánchez no hay ninguna lógica, pero vamos, pero gobernar sin presupuestos y con 84 escaños, pues le puede llevar al superdomingo de mayo o como muy tarde a otoño, ¿no? Y evidentemente las encuestas, hoy veremos si el nuevo año le ha afectado positivamente a Tezanos o no con la encuesta del CIS, pero todas las encuestas dan que la suma PP, Ciudadanos, Vox podría ser suficiente para gobernar en España, ¿no? Por otra parte, los independentistas catalanes han puesto el listón muy alto para ese apoyo. Es decir, han ido tan allá en sus reivindicaciones, libertad de los presos, que el gobierno influyese en los jueces, en la fiscalía, tal. Claro, y estamos, como recordaba Silvia, a días, finales de enero, primeros de febrero, que va a empezar un juicio que mediáticamente, por cierto, tiene dos vertientes. Una, la de la movilización de los independentistas, bueno, movilización entre comillas, el ruido, etcétera. Y dos, la exposición mediática de Vox. Volvemos a Vox, porque es acusación particular y porque el secretario general de Vox va a estar allí sentado con su toga como abogado de la acusación particular, ¿no? Entonces yo creo que el factor del juicio no favorece, o sea, no sé, a lo mejor se ha perdido ya toda la lógica en la política, pero en un clima de juicio y de que veamos a Junqueras, a Romeva y a Font y a toda la gente, a los Jordis, etcétera, sentados en el banquillo del Tribunal Supremo, no favorece que los independentistas aprueben los presupuestos. A mí me resulta complicado ese apoyo, ¿no? Pero es verdad que si no les apoya, el riesgo de elecciones, que yo creo que Pedro Sánchez no las convocaría en marzo, en cualquier caso, porque me parece que se la juega y querrá esperar a mayo, ¿no? Como mínimo, para ver qué pasa en mayo, ¿no? Ese es un poco mi pronóstico.
Pues fijaos que cada vez que hablamos de Cataluña y de las cuitas políticas entre separatistas, entre golpistas y el gobierno, parece que los titulares únicamente se quedan eso en la esfera de la política, pero sí es cierto que en Cataluña se vive otra realidad, que es la realidad que viven muchas familias, es la realidad que vive la sociedad de a pie, de la que tantas veces ha dado fe aquí nuestro tertuliano José García Domínguez. Y precisamente de esto yo quería hablar esta mañana con don Pedro García Aguado. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
Conocidos por muchos de nuestros oyentes como el hermano mayor y que en este caso abandera, impulsa una campaña de sensibilización, parece que importante y bonita. Muchas veces nos quejamos de que por parte de la sociedad civil no se dan los pasos necesarios o a veces se echa en falta, ¿no? Que desde la sociedad civil empieza a haber iniciativas para tratar de paliar esos problemas, esa ruptura que entre muchas familias se ha producido en Cataluña. Y tenemos esta iniciativa, Mis Hermanos Catalanes, que abanderas, como digo, Pedro, y que a mí me gustaría que habláramos de ella esta mañana y que nos contaras, por ejemplo, cómo surge esta idea y en qué consiste.
Pues mira, desde la Asociación Españoles de a Pie contactan conmigo, y yo, que soy una persona, un madrileño que vive en Cataluña desde hace 30 y pico años, pues empieza a notar el grado de crispación que existe. Y yo, que soy una persona que se dedica a la mediación y que se dedica a resolución de conflictos dentro del ámbito del hogar, pues me había instalado también la crispación. Entonces estas personas de Españoles de a Pie me comentan la posibilidad de hacer un proyecto, un movimiento que se llama Mis Hermanos Catalanes, que sea un movimiento de hermanamiento entre familias de personas que viven en Cataluña y del resto de España, y con otro discurso que no sea el del victimismo, el de la confrontación, sino que sea un discurso más desde tender puentes de conciliación entre los catalanes perdón, y el resto de los españoles, sobre todo por todas aquellas cosas que nos unen y no tanto esto que dicen ellos que nos separan, como el España nos roba, los andaluces son vagos, el juicio de los independentistas es una farsa, España no es una democracia real, sino que, oye, qué cosas durante 2000 años de historia que tenemos en común nos unen más que nos separan. Entonces es algo conciliador más que crispador, que yo creo que a estas personas que están ahora en política en Cataluña les apetece más el tema de la crispación que no el hecho de que realmente somos seres humanos, que tenemos muchas cosas en común y tenemos muchas más cosas en común que cosas que nos separan.
La iniciativa, parece que es preciosa. Yo creo que es una iniciativa muy bonita. ¿Cómo la vamos a empezar a ver? Sé que es incipiente, que todavía quedan algunos flecos por terminar de montar, pero sin duda promete mucho. ¿Qué vamos a poder ver? ¿Cómo vamos a poder conocer poco a poco, a través de qué iniciativas, de qué actos vamos a conocer esta plataforma o esta iniciativa de Mis Hermanos Catalanes?
Lo primero será en el mes de enero, a finales o primeros de febrero, haremos una presentación de un vídeo que hemos grabado muy interesante, en el cual un asturiano y una pareja de catalanes se unen, van a Gerona, ven lo maravilloso que es Gerona, hablan de gastronomía, hablan de todas aquellas cosas que entre Cataluña y Asturias tienen en común, y de aquellos lazos históricos, además coincidiendo con el Día de la Hispanidad, pues que todos tenemos que sacar a flote y no tanto ver, como dicen algunos indocumentados, que eso fue un genocidio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiere el movimiento es este vídeo promocional, que la gente lo vea, que lo veamos todos, y a partir de ahí hacer una serie de actos que tienen que ver, con un lanzamiento, por ejemplo, que ya los tenemos, de pins, para luchar contra este sentimiento excluyente de los lazos amarillos. Y es un pin maravilloso, que es una bandera de España, con un trocito al final en el noroeste, que es Cataluña como si estuviera desquebrajando, pero unos brazos de color amarillo que están abrazando esa península ibérica, y que la verdad que simboliza muy bien lo que es el movimiento. Luego, como colofón, sería acercar un autobús para que la gente de Cataluña vea que fuera se les quiere, no todo lo contrario que quieren hacer ver los políticos catalanes independentistas, de que España no les quiere, España les roba, sino no, que en España se les quiere y queremos tender la mano. Y ese autobús sería metafóricamente el símbolo de que traemos ese apoyo, traemos ese cariño a Cataluña. Y luego habría la posibilidad de hacer un hermanamiento real, es decir, rellenar un formulario y hermanarte con alguna familia en Cataluña, ya sea independentista o no, porque también sería bueno sentarse con independentistas a hablar de todo aquello que nos une y no tanto de lo que nos separa. Y yo creo que con esas cuatro acciones vamos a ir dando a conocer todo este movimiento, que creo que a día de hoy puede ser muy importante para bajar ese nivel de crispación, porque yo creo que no nos merecemos, ni tanto los españoles que vivimos aquí, ni los catalanes españoles que viven aquí, que les han creído una mentira, vivir en este estado de crispación que no es necesario.
Pero, ¿qué objetivos habéis marcado en el corto plazo? Me imagino que, por un lado, que cuanta más gente mejor conozca esta iniciativa, pero ¿tenéis objetivos con números encima de la mesa de hermanamientos o no?
Y de momento no nos hemos planteado, porque también aquí habrá que luchar contra una barrera importante de penetración, que puede ser todos estos movimientos CRR, CDRs y demás, que quizá cuando nos vean hacer estas cosas nos puedan atacar. Pero lo que yo creo es que lo ideal sería poder abrazar a todo un número enorme de familias, que podríamos estar hablando, yo qué sé, me pongo en cifras, a lo mejor 5.000 hermanamientos, 10.000 hermanamientos, que podamos hacer algo que realmente tenga cara y ojos. Claro, ellos me han elegido a mí por esta imagen que tengo de conciliación, de mediación, pero realmente yo creo que yo también soy esa persona española que vive en Cataluña y que quiere, sobre todo, decir, oye, que esto también es de todos los españoles, que no solo es vuestro. Quiere hacer y publicitar que España no es un país en confrontación, que por mucho que ellos quieran pensar eso, hacernos creer eso, hay muchas cosas que tenemos en común. Y yo creo que los números irán saliendo por sí solos. De momento no tenemos un número claro de dónde nos podemos plantar en un año.
Pues para ayudar a conseguir un número como el que has dicho, sea este objetivo todavía encima de la mesa o no, Pedro, tienes los micrófonos de Es Radio, de Es la Mañana de Federico, para contarle a todos nuestros oyentes cómo pueden, apoyar, ayudar o empujar o impulsar esta iniciativa.
Pues muchísimas gracias. También quiero agradecer sobre todo a España Responde, la Fundación España Responde, que nos ha facilitado la posibilidad de hacer ese vídeo de presentación de la mano de José Manuel Epazo. Y la verdad que estamos muy contentos y muy esperanzados en que este proyecto realmente baje ese nivel de crispación y podamos hacer que todos los españoles vean a Cataluña como lo que es una tierra de acogida, es una tierra de buenas personas y es una tierra que no se merece, digamos, el descrédito que se está creando o que se está generando debido a las políticas de estas personas.
Bueno, pues Pedro García Aguado, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutitos. Sé que tienes una agenda muy apretada, incluso en estos días, y por eso te agradezco mucho que nos hayas buscado este hueco para poder hablar y para poder explicarle a todos nuestros oyentes cuál es esta iniciativa, esta bonita iniciativa de Mis Hermanos Catalanes.
Gracias a vosotros y felicidades por la labor que estáis haciendo, que es verdad que desde Cataluña se agradece poder oír verdades como puños, como las que decís.
Bueno, Pedro, muchísimas gracias a ti y feliz año, por cierto.
Cuidaros.
Bueno, pues hasta aquí la intervención de Pedro García Aguado yo creo que es una iniciativa bonita, ¿no? Nos quejamos todos los días, las informaciones aparecen, la crispación, los CDR cortando carreteras, nos enteramos de que hay hijos de guardias civiles, de policías que están siendo señalados en las escuelas, la persecución que tienen algunos empresarios en Cataluña por sentirse españoles, por colgar una bandera de España en su negocio, por rotular en español simplemente. Y, hombre, iniciativas de estas características lo que hacen es hablar el otro lenguaje, ¿no? El lenguaje de, oye, frente a todo esto, nosotros vamos a tratar de dar pasos en el buen sentido. Vamos a destacar lo que nos une y no lo que nos separa, ¿no?
Es una iniciativa preciosa, yo la aplaudo, pero tengo alguna reserva sobre su viabilidad, concretamente sobre una de las iniciativas que ha mencionado, esto de hermanarse con una familia separatista. Oye, ojalá sea posible. Yo no tengo familia separatista en Cataluña, pero sí en el País Vasco, mejor dicho, en Navarra. Y siendo familia, y siendo sangre, y existiendo lazos muy profundos de familiares, conciliar determinadas posturas políticas cuando se manifiestan con virulencia y con radicalidad es muy complicado, ¿eh? Esto ha roto muchas familias. Ojalá que sea posible y ojalá que se encuentren cauces para hacerlo.
Pero estarás conmigo que si no se intenta, no se va
desde luego. Pero hace falta que se intente por las dos partes, ¿sabes? Con que solo sea una la que tenda la mano,
pero alguien tiene
si
que
la
dar,
otra la muerde...
Que tiene que dar ese primer paso.
Y a mí me parece que toda iniciativa de lo que a lo mejor de forma un poco, no sé, cursi se llama sociedad civil, bienvenida sea, ¿no? Pero yo comparto un poco ese temor de Isabel de que... Vamos, yo cuando le estaba escuchando, que no le conocía a Pedro García Aguado, vamos, no le había oído hablar nunca, pensaba para mis adentros, y no he querido decírselo, bueno, porque me parecía incluso un poco, por mi parte, a lo mejor una falta de delicadeza a un señor que está dando la cara, si a lo mejor esto llega demasiado tarde. No por culpa de él, sino porque yo creo que el problema en Cataluña ya no es la crispación, como él señala, sino es una fractura absoluta. Hay una fractura en la sociedad que eso no se cura, en mi opinión, pues con unos pins, con unos hermanamientos, con tal, sino que hay que dejar pasar, o sea, la fractura que se ha creado en la sociedad catalana, como ha pasado en la sociedad vasca por otros motivos y en otras circunstancias, tardará años en volver a curarse, ¿no? Y luego pensaba, cuando Pedro nos contaba sus iniciativas, digo, joder, qué desproporción de medios. Porque claro, este hombre, pues el autobús, el hermanamiento, los pings, tal. Claro, y dices, bueno, ¿y TV3? Que si TV3, o sea, un telediario de TV3 te deshace o te machaca mucho más que la campaña de esta, ¿no?
Bueno, pues desde aquí, desde Radio, trataremos de sacar todo el músculo posible para que esta iniciativa llegue a cada vez más gente, ¿no?
Ojalá.
Yo, bueno, comparto el escepticismo. En cualquier caso, yo creo que en Cataluña siempre ha habido dos comunidades. Es decir, no es nuevo esto. Esto, el proceso ha operado como catalizador de una realidad que ya se daba incluso en el franquismo, ¿eh? La gente cree que es un problema de TV3 y de la educación. En el franquismo ni había TV3 ni había educación controlada por los nacionalistas, y la realidad social de dos comunidades que vivían en fin, mundos paralelos en lo cultural y en lo simbólico ya se daba. Modificar mentalidades colectivas es muy complejo, es algo dificilísimo. Esa mentalidad catalanista, con su componente xenófoba más o menos disimulada, se creó a finales del siglo XIX, tiene más de un siglo de existencia. Se agravó mucho más en los años 60 al siglo XX con los movimientos migratorios de la periferia española hacia Cataluña. Eso es muy complejo. Y están bien las iniciativas de la sociedad civil, pero son completamente insuficientes. Tiene una componente sentimental evidente, pero tiene que ser el Estado el que haga las cosas. Yo estaba pensando, mientras escuchaba la entrevista, en dos elementos nacionalizadores que existieron en España, que son los que crearon Francia. La nación francesa, que siempre la tenemos como el ideal nacional jacobino, Francia no existía, ¿eh? Francia la creó el Estado. Las naciones no nacen por generación espontánea. Y un elemento nacionalizador básico, aparte del sistema educativo, que en Francia fue determinante y en España no, y por eso tenemos el problema que tenemos en el siglo XXI, fue, por ejemplo, algo que os va a sonar extravagante, el servicio militar. El servicio militar, estas idiotezas que se decían antes, te hacen hombre, no se trata de que te hagan hombre o no hombre, se trata de que conozcas tu país y que vivas realidades en una época joven en la que uno es permeable a la diferencia. Es decir, un gallego conocía Cataluña y un catalán conocía Extremadura, y eso está muy bien. Ahora mismo tú puedes vivir en Vic, estar toda tu vida en Vic y morirte en Vic. O sea, estamos como en la Edad Media. Es decir, nacer en tu aldea y morirte en tu aldea y salir de allí a un viaje de 15 días de Halcón Viajes a la República Dominicana. Pero lo que está a 200 kilómetros de tu casa no lo conoces. Y además te venden desde un medio de comunicación, que eso es el extranjero. Bien, hay una alternativa al servicio militar que yo no propongo, como en Francia, nuestro amigo Macron, que quiere reinstaurarlo. Yo no soy tan moderno como Macron, pero algo que se podría hacer es un Erasmus de enseñanzas medias. Igual que la gente se hace un Erasmus y se va a Nueva York, que está muy bien, o se va a Finlandia, se van a Finlandia, pero oye, igual que te vas a Finlandia, ¿por qué no se puede ir un señor de Lérida a Granada y le da un poco el aire y ve cómo es aquello y igual le gusta?
Hay un programa que se llama las becas Seneca, que son pero en el territorio nacional.
Sí, pero hacerlo de forma, digamos, como el servicio militar, o sea, que prácticamente todo el mundo lo hiciese.
Que fuera obligatorio.
Eso, no obligatorio, pero en fin, ya me entiendes, ¿no? Que fuese generalizado. Eso iría muy bien. Que a los 18 años tú te echas una novia que viva a 500 kilómetros, es sano en todos los sentidos.
Los que hemos crecido en provincias hemos tenido que venir muchos a estudiar aquí a Madrid, otros a Barcelona.
Yo haría un servicio militar obligatorio de 3 meses y de hombres y mujeres.
Y una fiesta, pues podría ser una fiesta, aquello aumentaría la población.
No.
¿Cómo que no?
Vamos a ver, ¿por qué van a ser solo los hombres los que hagan servicio militar? El ejército actual integra a mujeres perfectamente y los...
No, si yo hablaba de la kermés que se iba a montar en 3 meses.
Bueno, pero ¿por qué se va a montar una kermés? Es que eso de asumir que porque haya hombres y mujeres juntos en algún sitio, eso va a ser una orgía, es una chorrada. Perdóname, yo he ido toda la vida a un colegio mixto y me he acostumbrado desde que era pequeñita a convivir con varones con total naturalidad. Que no, o sea, aquí yo entiendo las razones que tú has dado para justificar la valía del servicio militar, las suscribo plenamente y abogo por lo más que un año de servicio militar.
No, yo hablaba de elementos nacionalizadores mezclando a la población.
Nacionalizado, pues
da igual, que sea con una escopeta o un Erasmus.
Yo creo que los valores que se inculcan en el servicio militar son buenos, o sea, el patriotismo, la disciplina, la lealtad.
No, pero yo no te hablaba de eso.
Bueno, pues yo sí, yo hablo de eso.
Pues ya ves para lo que nos ha servido en España.
Bueno, pues nos ha servido para mucho. Mira, cuando había servicio militar, el el problema de la desintegración nacional estaba bastante menos agudizado que lo que está ahora. Bueno, en eso hemos ido a peor, así que yo lo restablecería para hombres y mujeres por un periodo de 3-4 meses.
La Manu Militari hoy en la tertulia la he de ejercer yo y os tengo que cortar un segundito porque tenemos noticia de última hora que además nos sirve nuestro compañero Pablo Montesinos.
Sí, está contando a esta hora en su Twitter que Teodoro García Egea, estábamos pendientes de esas negociaciones que van a continuar. De hecho, hoy hay segunda parte de la reunión de ayer entre Marín y Moreno Bonilla. Bueno, pues García Egea va a llamar este viernes a Ortega Smith, al secretario general de Vox, para reconducir toda esa situación en Andalucía, según fuentes del Partido Popular. ¿Y qué dice mientras Abascal? Bueno, pues él insiste en reclamar, dice, una negociación transparente en la que también esté Ciudadanos. Que dejen de ningunearle, en definitiva.
En definitiva, que dejen de ningunearle, pero sí que iría, digamos, esta información en la línea que apuntaba el diario
El Mundo
esta mañana,
sí.
Que decía que desde el Partido Popular sí que se está moviendo ficha. Esto es importante, corregidme si me equivoco, porque a lo mejor si hay un acercamiento de posturas entre el Partido Popular y Vox de cara a alcanzar un acuerdo, podría darse la vuelta a la tortilla y que Ciudadanos apareciera apareciera como el que no quiere dar su brazo a torcer.
A mí, Luis Fer, me parece que no quiero volver al debate de la primera parte de la tertulia sobre la petición de Vox, sino un tema un poco más de fondo. Yo creo que en estas semanas hemos asistido a un cierto desprecio de Ciudadanos hacia Vox en público, quiero decir, con manifestaciones de un signo de otro, de un tipo de otro, de un tenor o de otro, ¿no? Y al final, en una negociación, cuando tú necesitas los apoyos, lo que no puedes hacer es decir, yo con este no quiero nada, ¿no? Hombre, de momento Vox ha votado a la presidenta del Parlamento de Andalucía, que es una señora de Ciudadanos, con lo cual, hombre, pues es de bien nacidos ser agradecidos. Y luego en una negociación todas las partes tienen que ceder. Y entonces a mí me parece que Santiago Abascal hace bien, o el presidente Vox hace bien, en el sentido de que nosotros tenemos 12 escaños y que son necesarios para que usted, señor Bonilla, o usted, señor Marín, sean presidente o vicepresidente de la Junta, ¿no? Y por lo tanto, exigir sentarse a negociar me parece que es una exigencia mínima democrática. O sea, que es que no tiene sentido que Ciudadanos quiera llegar a un acuerdo con el PP y que luego Vox haga lo que quiera hacer. No, o sea, hay que negociar. O sea, y los acuerdos son así. Es decir, y lo mismo que Ciudadanos negoció con el PSOE en su momento en el Congreso de los Diputados la investidura de Pedro Sánchez, pues tendrá que sentarse con Vox, es decir, o sea, y no considerarles unos apestados, que es lo que a veces ha dado la impresión. No todos los dirigentes de Ciudadanos, pero sí en algunas declaraciones que dice, oye, tú, que Vox es un partido inscrito en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior y hasta el día de hoy no ha sido declarado ilegal ni inconstitucional, con lo cual hay que hablar.
Estoy completamente de acuerdo. Creo que, por ejemplo, Manuel Valls, que es un recién llegado a la política española, se equivocó gravemente, metió la pata hasta el corvejón y fue profundamente ofensivo y espero que alguien le llamara al orden en Ciudadanos, Rivera o quien fuera, y si no lo llamaron al orden ya están tardando en hacerlo. Y lo he dicho al principio de la tertulia. Por supuesto que hay que sentarse a hablar con Vox, porque es un componente esencial del tridente. Si tiene que haber cambio en Andalucía, hay que contar con Vox. Y para eso, lo primero que hay que hacer es respetar a sus votantes y respetar a la formación y sentarse a hablar con ella, por supuesto. Y me parece que si efectivamente el PP, que está actuando muy bien en esta negociación, tiende una mano a Vox para intentar llegar a un acuerdo y cediendo todos un poquito, cada cual en función de su fuerza parlamentaria, si el que se muestra inflexible es Ciudadanos, el que quedará puesto en evidencia es Ciudadanos. Aquí, evidentemente, hay que ser flexible y hay que reducir las pretensiones y adaptarlas cada cual a su fuerza. Y el que sea percibido por la opinión pública como el obstáculo para ese acuerdo será castigado en las urnas. Y es que me parece evidente, sea Ciudadanos, sea Vox o sea el PP, cualquiera de los tres. De momento parece que ha sido Ciudadanos el que más obstáculos ponía. Si esa percepción deja de ser de Vox y se convierte en Ciudadanos, pues será Ciudadanos a quien haya que señalar. Es más, yo ya señalo, repito, a Manuel Valls, y lo hice hace tiempo en un artículo y en Twitter. Manuel Valls se equivocó gravemente hablando de cordones sanitarios y de impresentables. Un señor que acaba de llegar, que no conoce la política española, que no conoce el territorio y que se permite hacer afirmaciones profundamente ofensivas. Oiga, no.
Yo creo que Rivera va a tener que pagar un precio por el cambio en Andalucía. Ese precio va a ser una foto, no suya, naturalmente, ni de ningún miembro de su ejecutiva. Va a ser una foto de Manuel Marín, acompañado de dirigentes de Vox, en una mesa de negociación. Ese es el precio. Ese precio puede ser relativamente caro en Cataluña. Yo creo que Manuel Valls no es ningún friki, no es ningún indocumentado, es un gran profesional de la política. Y hace su papel, es decir, Ciudadanos quiere captar un voto de izquierdas en Cataluña. Es decir, no está robando votos a la ala derecha del Partido Popular como hace Vox. Necesita los votos del PSC en Cataluña para ganar la alcaldía. Por tanto, hace lo que tiene que hacer. Y tiene que mantener esa diglosia, mantener, es decir, ese discurso dual de decir una cosa en un sitio y otra. Eso que se decía al principio, mantendremos el mismo discurso en toda España. No, no lo vas a mantener. Vas a decir una cosa en Cataluña y otra en Andalucía y si no, no vas a ganar. La política es así de dura. Consecuentemente, bueno, habrá que hacer ese teatrillo, tener contactos con Vox, pero sin que los líderes nacionales se relacionen con Santiago Abascal ni con sus dirigentes regionales, porque tampoco queda otra alternativa. Es decir, la alternativa que no tiene ningún partido es repetir las elecciones en Andalucía. Eso es inviable para todos, para el Partido Popular, para Vox y para Ciudadanos. Consecuentemente, habrá que llegar a algún entente y tiene que mantener posturas mínimamente razonables Vox también. No se puede instalar en el maximalismo eternamente.
Bueno, pero ayer mismo fue Villegas quien dijo que si Partido Popular y Vox negociaban para cambiar algo del acuerdo, que ellos se apeaban de...
Bueno,
de
pero yo creo que son
cosas que se dicen. Sí, son políticas, se dicen cosas, se cambian cada tres minutos.
Es una entrada un poco fuerte en medio del campo.
Acabas de avalar todos los cambios de postura de Pedro Sánchez desde que...
No, es el único que cambia de postura en España.
¿Qué partido o qué líder político no ha cambiado de postura?
Sí, bueno,
en algún momento.
Cuando te obligan a cambiar en 24 horas, la cosa... Estaréis conmigo que por lo menos canta.
Ya, sí. Pero es que cuando, a ver, el bipartidismo aquí se ha terminado, las mayorías absolutas se han terminado. Entonces, va a haber que gobernar necesariamente con acuerdos con otros partidos, y otros partidos tienen otros programas y tienen otras prioridades. Y eso obliga a establecer acuerdos. La cuestión es si esos acuerdos sobrepasan el límite de lo éticamente aceptable, es decir, si van en contra de tu ideario y de tus principios básicos o no. Mientras no vayan en contra de tus principios, es que es una necesidad, es que si no esto será ingobernable. Si nadie cede porque está en mi programa y porque tal, pues entonces Luis, España será un país ingobernable y en general y cada una de sus autonomías.
Y además Andalucía, insisto, va a ser un laboratorio para mayo. Es decir, ¿cuántos ciudadanos en Madrid, entre los que me incluyo, que votamos en Madrid, estamos deseando que llegue mayo para echar democráticamente a la señora Carmena? Bueno, pero para echar a la señora Carmena de la alcaldía de Madrid, seguramente van a tener que sumar PP, Ciudadanos y Vox. Entonces, de lo que hagan en Andalucía, muchos votantes que ahora pensamos que es posible el cambio en Madrid, estaremos con ganas de ir a votar o no, porque si se frustra el cambio en Andalucía, dice, oye, en Madrid, pues es un balón de oxígeno para la izquierda, vamos, para la izquierda en este caso, la señora Carmena, ¿no? Y los acuerdos PP-Ciudadanos-Vox van a ser necesarios en muchos puntos de España. A partir de mayo.
Y si me apuras a nivel nacional en las próximas generales.
¿Eh? Sin duda, pero antes, si no hay elecciones generales, en Valencia, en Madrid, en Castilla-León, en Baleares, en muchos sitios.
¿Sabes qué es fundamental también de cara a conocer por dónde van a ir los tiros?
Los oyentes.
Nuestros oyentes. Y Rubén Fernández, buenos días de nuevo, es el que ha estado pendiente de todos los mensajes.
Para género, el que tenemos en nuestro audio WhatsApp. Eso sí, buen género tenemos hombres y mujeres en plena igualdad. Opinan tanto ellos como ellas y hay, como dicen algunos, hasta ellas, incluso ellis, si existe. Aquí nadie se siente ofendido. Después de publicidad, escuchamos las opiniones más domésticas sobre la ley andaluza de género.
Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio.
Y 47 minutos de la mañana, 8 y 47 en Canarias, tiempo de oyentes. En Es la Mañana de Federico, Rubén Fernández.
Sí, aquí todos opinan en igualdad, sin discriminación de sexo, y es que ultimátum a Vox ha posicionado a nuestros oyentes en dos bandos. Eso sí, ya te adelanto que hay uno que es más mayoritario que otro.
A ver.
Vox tendrá que explicar con datos los abusos que hay de esta ley, porque si no, se va todo al traste.
Que se vaya Rivera. Que venga Inés Arrimadas, que parece un poco más seria.
Si no se modifica el 84, esa es la mejor cosa que le puede pasar a Vox, porque estoy convencido que va a pegar el salto a las nacionales con una fuerza increíble.
si Vox acepta y traga la que le imponen, al final, en las próximas, la gente dirá, bueno, pues ¿para qué votamos a Vox si al final hacen lo mismo?
¿Cómo endiosa la política? Con 12 escaños, Santi Abascal se cree el que puede decidir en Andalucía. Como entregue el poder a Susana, por falta de coherencia, que se despida de los votos de toda España.
Bueno, pues desde luego división de opiniones en la audiencia, ¿eh? Por un lado tenemos quien dice, como ceda, no vuelvo a votarle en la vida, y por otro dice, como no ceda, no vuelvo a votarle en la vida.
Bueno, tiene... pues por eso mismo yo creo que van a llegar a un acuerdo, o sea, porque en la selección de llamadas que ha hecho Rubén, es evidente que la gente no quiere oír hablar de nuevas elecciones. Unos castigarían a Vox, otros a Ciudadanos. Fíjate, por cierto...
Y otros al PP.
Sí, pero, por ejemplo, en el PP yo creo que hay una percepción, me parece que lo comentábamos antes en algún momento, que están haciendo las cosas bien en Andalucía. O sea, es decir, están siendo sensatos, están siendo moderados, razonables, están buscando acuerdos sin ser arrogantes, tal. Y un poco los polos están siendo Ciudadanos y Vox. Ciudadanos por el desprecio a Vox y Vox por poner una, bueno, en el tema de la ley de género, una posición excesivamente inflexible, que yo creo que al final acabarán. Pero yo estoy convencido, Luisfer, tienen que llegar a un acuerdo, es que si no sería un desastre para todos, empezando para ellos, y en el resto de España lo pagarían.
Hay una premisa fundamental en todos los partidos, tanto en los tradicionales como en los nuevos, y es que las fuerzas políticas tienen que ser útiles al electorado. Si una fuerza política no es útil, puede tener la mejor retórica del mundo, el mejor líder del mundo, que desaparecerá.
Sin duda.
Y lo que quiere la gente en Andalucía es evidentemente un cambio de gobierno. Si tú impides un cambio de gobierno, desaparecerás. Es bastante simple en ese sentido, ¿no?
Claro, pero ahí estará quien se perciba que es el que lo ha impedido. Porque vuelvo a decir, yo creo que con la posición, con el movimiento de ficha que ha hecho el Partido Popular y que nos ha contado ahora Silvia del tuit de Pablo Montesinos, se puede llegar a pensar por parte del electorado que el que lo ha frustrado ha sido Ciudadanos y no Vox, ¿eh?
Yo estoy segura de que no se va a frustrar. Estoy absolutamente segura de que va a haber cambio en Andalucía. También estoy segura de que la política, y sobre todo la política actual con la cantidad de medios de comunicación virtuales, no virtuales, televisiones, radios, tweets, etcétera, que están poniendo el foco encima de ella, es mucho de escenificación. Aquí hay mucho de teatro y de escenificación y de yo mando más y yo exijo más, al final habrá acuerdo. Y sobre todo, creo que hay que hacer mucha pedagogía respecto de la necesidad de acuerdos y de pactos y de cesiones. Y hay que establecer muy claramente cuáles son los principios irrenunciables. ¿Cuáles son esos principios por los cuales que no voy a renunciar? Desde luego la unidad de España es uno, en fin, hay algunos. Pero fuera de esos principios irrenunciables hay que negociar y hay que entregar parte de tus posiciones y hay que ceder. Porque es que si no, no hay acuerdos posibles. Y sin acuerdos posibles no hay gobierno posible porque se acabaron las mayorías absolutas. Entonces esto es algo que yo entiendo que los militantes más militantes no entienden muy bien porque solo entienden el 100% de sus posiciones, pero la utilidad de la que hablaba Pepe, yo estoy de acuerdo, la utilidad impone ceder e impone renunciar e impone establecer líneas de negociación y otras que no son negociables. Y a mí, francamente, me parece que los 3 millones de subvención a las asociaciones feministas no constituyen una línea irrenunciable. Se puede negociar después. Una vez que se esté en el gobierno, se puede ver para los próximos presupuestos cómo se reparten los fondos, a quién van, a quién no van, etcétera, por supuesto. Y hay que hacerlo, porque es injusto que estén recibiendo subvenciones asociaciones que son inútiles. Hay que hacerlo. Pero que eso sea una línea roja para formar un gobierno alternativo, yo francamente creo que no lo es, francamente.
Y luego
a lo mejor
punto...
me equivoco y soy una grupi de Ciudadanos, como me ha dicho un tuitero. Yo creo que no. Yo creo que intento aplicar el sentido común a mis posiciones. Y he votado, menos al PSOE, que no le he votado nunca, y por supuesto a Podemos, yo creo que a todos los partidos, en distintas urnas, y seguiré haciéndolo.
Y desde luego, desde el punto de vista del Partido Popular, que hemos hablado poco, no perdamos de vista que conseguir la presidencia de la Junta de Andalucía, vamos, en estos momentos, para Pablo Casado, es una bicoca impresionante, ¿no? O sea, tener un varón regional que estaba desahuciado, como es Juan Manuel Moreno Bonilla, antes de las elecciones, a presidir una comunidad autónoma importante, con peso específico y con peso electoral. Entonces el PP no puede perder esa, a 4 o 5 meses de las elecciones autonómicas y municipales en otros sitios, no puede dejar escapar esa oportunidad de hacerse con el poder en Andalucía, y harán lo posible y lo imposible. O sea, yo creo que es que todo confluye a que todo el mundo le interesa, vamos, a todo el mundo, a los tres partidos PP, Vox, Ciudadanos, les interesa llegar a un acuerdo. A mí la fórmula que apunta, me parece, a veces, ¿no?, de cesión de 4 o 5 escaños, claro, Pepe ha recordado que
Batasuna,
eso...
Batasuna, eso empezó Batasuna, claro, y después la CUP, no me que, parece desde el punto claro, estético muy...
Es que yo cuando lo venía oyendo, lo de la CUP no lo recordaba, pero sí recordaba que Ibarretxe, el inefable Ibarretxe, fue investido al Lehendakari con 4 o 5 escaños también de la entonces Batasuna, ¿no? Bueno, es una fórmula que efectivamente marca muchas distancias, pero no me parece que sea lo más estético, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay que negociar un acuerdo y luego tú entras o no entras en el gobierno. Yo creo que Vox ha dejado claro que no quiere entrar en el gobierno, pero puede apoyar desde fuera a ese gobierno, ¿no?
Están marcando territorio. Yo de verdad creo que ahora mismo esto es una cosa muy de actuación, de teatro, de marcar territorio y de a ver quién habla más alto, por no decir otra cosa más vulgar, pero vamos, básicamente de eso, pero... en eso estamos. No, que soy
que hoy estás muy progre.
No, que soy...
Bueno, 9:54 de la mañana, 8:54. No lo eres, una roja peligrosa, Isabel. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos ya enseguida para la recta final.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Y 56 minutos de la mañana, 8:56 en Canarias, último tramo ya de la tertulia en Es la mañana de Federico, en Es Radio, y ya me acompaña Naya Pertusa. Naya, buenos días.
Buenos días.
Y nos traes las novedades del Corte Inglés, pasan por los roscones, es que los Reyes vienen pasado mañana.
He propuesto una cata, pero
¿ah, sí?
Sí, con la boca llena,
pues
me han dicho
que hemos tenido aquí
no.
Uno enorme, pero creo que el Corte Inglés tiene unos
sí,
con
no
unos
te
premios muy jugosos.
Que ya lo he probado, pero es que en el Corte Inglés, además de los clásicos, está la nata, la trufa, la crema, y tienen unas sorpresas dentro que no sé cómo decirte, pero vamos a ver. Lingotes de oro de Gusa, y hay más de 600, hay smartphone, hay televisores Samsung, bueno, no literalmente dentro.
Eso te iba a decir.
Dentro,
si entra un televisor Samsung dentro de...
200 entradas dobles para el concierto de la voz de Antena 3 en Madrid. Vamos, que además de estar hechos de masa madre y de tenerlos de todos los tipos, pues es que te puedes llevar la lotería que no te va a tocar el día 6.
Y ese agua de azahar, qué bien huelen, ¿eh? Los roscones, es fantástico. Sí. Bueno, pues ahí queda el Corte Inglés. Si no tienes un roscón, ya pueden acudir, que además tienen esos posibles premios, esos lingotes de Degusa, que a mí me gustan tanto. Vosotros sabéis que a mí el oro siempre me ha gustado mucho.
De escuela austriaca.
Soy muy de escuela austriaca, efectivamente. 9:57, también es tiempo de información en el radio. Javier López Tofiño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Supongo que el roscón de la tele iba a cantar mucho, ¿no? Se iba a notar.
El roscón de la masa, tele, sí. Sí, hombre, es que no cabía en esta mesa. No, si realmente llevase una tele dentro.
El lingote podemos cogerlos al peso, los roscones, ¿no?
Sí, porque los 600, lo he leído, tienen un roscón de una onza, que eso es, o sea, un lingote de una onza en uno de los roscones, en el
pesa.
Resto, una onza pesa, son 1.130 euros, creo, no sé, bueno, le estoy hablando de memoria, el cambio no sé en cuánto está ahora, unos 1.130 euros, el lingote, para que te hagas una idea, de un gramo, son 36 euros.
Pero será un papelito, ¿no?, que ponga vale por un lingote.
Hombre,
o lo
no,
que sea,
yo creo que aparecerá, yo creo que aparecerá ese lingote de una onza, yo creo que puedes
dientes,
estar.
Como le des un bocado con entusiasmo,
hombre,
lo pillas con hambre.
Hay que partir continuo, hay que partir continuo.
Si
pero
no,
bueno.
¿Y si no lo partes ahí justo? ¿Sino que te toca en medio del trozo? ¿Qué haces?
Pues ¿qué haces? Escuchas los informativos de radio.
Os iba a contar que los que siguen buscando sorpresa en el roscón de los presupuestos son los separatistas, por un lado. Sabéis que ayer Miquel Iceta, bueno, pues abría la puerta a ese intercambio de tú me apoyas a mí, a los presupuestos, las cuentas de Pedro Sánchez, y yo te apoyo, Quim Torra, los presupuestos en el Parlamento de Cataluña. Este es uno de los asuntos de los que más está hablando esta mañana. Ciudadanos asegura que esa propuesta de Miquel Iceta a Quim Torra solo sirve para envalentonar al independentismo. José Manuel Villegas, en Radio Nacional, considera que Torra no ha cesado en su llamada a la violencia a las calles vía unilateral, todo lo que seguimos viendo constantemente, y por eso dicen en Ciudadanos que la política de concesiones, una vez más, no lleva a España a ningún sitio, sino a que se redite el golpe en Cataluña.
todas estas peticiones de indultos que el propio señor Iceta ha realizado, en vez de moderar, como usted dice, al separatismo, lo están envalentonando, ¿no? Le están dando armas, están viendo cómo pues son capaces de ganar terreno y de conseguir cesiones a cambio de nada por parte del gobierno de España. Creo que es un grave error por parte del señor Sánchez esta política.
Un dato, además, al respecto sobre Cataluña. Acabamos de conocer que el número de empresas creadas durante todo el año retrocedió en Cataluña un 7,6% respecto al año del 1 de octubre, al 2017, hasta las 17.300 nuevas empresas. Es el dato más bajo para Cataluña desde el año 2012. En el conjunto de España, según la agencia de rating Accessor, en el conjunto de España esa creación de empresas solo había caído 4 décimas. Insistimos, 7,6% de caída en Cataluña en este año. Y sobre la situación en Andalucía, bueno, pues lo decíais, Teodoro García Egea, lo adelantaba nuestro compañero Pablo Montesinos, ha estado también en Onda Cero diciendo que iban a llamar precisamente a los de Santiago Abascal, a Ortega Smith, para seguir negociando. Dice que van a tener muy difícil en Vox explicar a sus votantes por qué están bloqueando el cambio.
Sabiendo que la presidenta ha convocado ronda de contactos de los portavoces el día 10, 11 y 12, y que de esa ronda de contactos saldrá o no el posible candidato o candidata a presidir la Junta, que esperemos que sea Juanma Moreno, y que a partir de ahí se puede echar a andar la legislatura, una legislatura histórica, pues la verdad es que empezar a plantear cuestiones que puedan hacer dudar que eso se va a producir, me parece difícil de sostener, no solo para ellos, sino sobre todo para sus votantes.
Informa nuestro compañero, también Pablo Montesinos, fuentes de la Dirección Nacional del PP, no vamos a cambiar del pacto ni se va a negociar nada absolutamente fuera de él. Una vez que Moreno Bonilla sea presidente, dicen, se podría debatir y ampliar las coberturas a todas las víctimas, que es lo que está contando hoy, por ejemplo, el diario El Mundo. Vox, lo último que contamos, Javier Ortega Smith, hace unos minutos en la cadena COPE, es mejor volver a las urnas que defraudar a los andaluces con expectativas de cambio falsas.
Bueno, pues la verdad que vamos a seguir con este debate, yo creo que bastante tiempo. Muy pendientes de los servicios informativos.
Si el 16 de marzo no hay acuerdo, vuelta a las urnas. 2 meses por delante.
Pues nada, estaremos...
Susana Díaz aplaudiendo con las orejas.
Estaremos muy pendientes, sin duda lo contaremos en Es Radio, en Libertad Digital. Javier López Tofiño, muchísimas gracias.
Hasta
10:01 hoy. Isabel González, buenos días. Casi lo logro, casi lo logro.
Di que a ti te concedo lo que tú quieras, ya lo sabes.
1:30 más te
voy a conceder. Que ya nos conocemos hace mucho tiempo.
Oye, Isabel, ¿qué nos traes? Porque sabes que es mi parte preferida del programa.
Bueno, pues no sé si es una buena o una mala noticia o es regular, por lo menos para Gata Ruiz de la Prada. Y es que parece que han cazado otra vez a Luismi.
¿Otra vez?
Con una mujer. La revista Rumore publica en portada fotos del chatarrero con, bueno, del empresario, con Silvia Faminaya, con una conocida modelo. Sí, sí, bueno, es que van caminando por la calle. Bien es cierto que corre el aire, pero vamos, tampoco corre el aire en vendaval. Directamente es un soplido lo que podemos definir. Entonces, pues no sería la primera vez, porque que sepamos, es verdad que nosotros no podemos afirmar nada, pero tenemos sospechas de que ya hubo por lo menos unos mensajes comprometedores que hicieron que el empresario y la diseñadora tuviesen sus más y sus menos. Bueno, pues hablaremos de ello, hablaremos del nuevo vídeo de Miguel Bosé. Llevamos 3 días comentando que había publicado un vídeo en el que se le veía demacrado y con una voz absolutamente afónica. Parece ser que está bien. ¿Por qué? Porque lo dice él mismo. Estoy bien y mando un mensaje y además un poco borde, ¿no? Imagino que porque está enfadado con todos los que hemos rumoreado sobre su estado de salud. Su representante también ha negado que el cantante esté pasando por un mal momento en lo que a físico se refiere, pero en este segundo vídeo vuelve a estar afónico. Escúchense y véanse la alerta rosa que ha colgado Beatriz Cortázar en Libertad Digital.
No se la pierda.
Y van a entender perfectamente, además, que su familia está haciendo lo imposible para protegerle. Los Borbones son noticia por varios frentes, por la tita Henar, ya sabes, la tía de la reina Leticia. Madre mía, qué lío se provoca esta mujer. Ha publicado en su Twitter, donde es tremendamente polémica, un hashtag que es 2019 sin Borbones. Y claro, teniendo en cuenta que ella reclama en plataformas como Change.org que votemos a ver si queremos monarquía o república, ay, hombre, nos hace mucho que pensar. Y es que tiene la tía díscola y la sobrina medio díscola, su sobrina Carla, que también es muy dada a las redes sociales y que además últimamente le ha dado por esta modalidad que consiste en que sus seguidores le hacen preguntas. Pues claro, el 90% son... ¿Posarías en las redes sociales con tu tía, la Leti? Además, tal cual, cito textual. 100% de posibilidades de que no. ¿Sacarás alguna vez a tus primas? 1000% de posibilidades de no. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Tienen ahí revuelta la casa. Y fíjate, he encontrado un punto de unión, ya que estamos hablando de la Casa Real, de la Reina Sofía con Cristina Pedroche. Y es que las dos son defensoras del reciclado. Estuvo el miércoles por la noche la Reina Sofía en un concierto en el Teatro Real. Se llevó, por cierto, a uno de sus sobrinos, a uno de sus nietos, Urdangarín, al mayor ya. La normalidad impera en esa parte de la casa. Y es un concierto que organizan, que se realiza con instrumentos que han sido realizados con objetos reciclados. Entonces se me ha venido a la mente esa Reina Sofía que con la bolsa amarilla en mano hace 2 o 3 meses reciclaba en Palma de Mallorca, y he dicho, anda, pues mira, pues como la Pedroche, las dos hacen el discurso en pro de reciclado.
¿Te imaginas? Pedroche recicla bikinis de Leticia Casta. Sí, no le quedan igual, de Twitch, no le quedan exactamente igual, pero recicla.
Bueno, ayer le dieron a Pedroche un repaso.
Sí, eso
en Antena 3, que no lo quiero yo en mi casa. Es Antena 3 es, no deja de ser su casa, ¿no? Ella trabaja en La Sexta, es el mismo grupo mediático, iba allí a defenderse de los ataques y se encontró con auténticos ataques por parte de los colaboradores. Pues como si vosotros tres, de repente, estos 5 en la tertulia, 6, os ponéis a arremeter contra mí, no puedo llevar un bikini, por lo que sea. Y la pobre intentando defenderse, hasta un punto que llegó a decir, el año que viene va a venir Chicote y si quiere que lo haga en bikini.
A lo mejor el año que viene vemos a la Reina Sofía dándola. Eso sí es que sería una campanada.
¿En bikini?
Eso ya sería campanada y media. Eso sí que sería ultra, lo de la Reina Sofía.
Tendríamos que hacer 16 campanadas, ¿verdad? Para poder digerirlo.
Muy bien, Isabel. Ya ven ustedes la mejor programación en el radio. Isabel, muchas gracias. Pepe, Cayetano, Felice Silvia. Reyes. Felices Reyes. Portaros Reyes. Bien, que queda muy poquito. Y nada, aquí la información vuelve el lunes y el fin de semana también con Es la Mañana del Fin de Semana. Un abrazo, señores. Hasta entonces.
Es la Mañana de Federico. Es Radio.